16:49, vamos a poner un poquito de paz y nos vamos a meter en un tema realmente interesante. Todos habrán sentido hablar del budismo. Está con nosotros Bentupten Kudrun. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo
buenas
le va?
Buenas tardes.
Ella nos va a hablar de budismo y nos va a explicar algunas diferencias, ¿no? Lo primero que yo le pregunté es, ¿budismo zen o budismo tibetano?
Sí.
Obviamente es budismo tibetano.
Sí.
¿Cuál sería la diferencia, Bentupten?
Bueno, en realidad hay dos ramas principales muy grandes. Uh-huh. Las divisiones son las siguientes, que está el budismo Theravada, el budismo tradicional, que Hinayana, que busca la persona, el practicante busca la liberación para sí mismo. Y después tenemos la línea del budismo Mahayana, donde el practicante lo que busca es la liberación para él, pero a su vez busca que antes todos los demás seres se liberen. ¿Se liberen de qué? Del sufrimiento, del día a día, de los problemas que tenemos, y esto tiene que ver mucho con la situación mental de la persona. Entonces, el budismo Mahayana es más extenso en el sentido de que abraza muy fuertemente el concepto de la bodhicitta, que es la compasión última, claro, la compasión por todos los seres, una compasión inteligente.
Exacto.
Que lleva a la liberación de todo lo que realmente nos hace sentir mal y que nos tiene arrastrados en la oscuridad. Entonces, cuando a través de la comprensión y el camino diligente, toda persona tiene la capacidad para lograr el estado sublime de la budeidad, que vendría a ser libre de cualquier pesar, de cualquier sufrimiento, ser totalmente como una luz que no tiene límites, una luz que no se puede escribir el color porque es totalmente pura. Esta capacidad la tienen todos los seres sintientes, inclusive los animales.
Bien.
Por eso es que en budismo también respetamos mucho los animales.
Es cierto. Es muy muy interesante. Es cuando ese nivel que usted dice de alcanzar, y es cierto, y es bueno decir que el budismo incluye a toda la forma de vida en su bondad. Lo que usted habla de ese momento es el nirvana.
Cuando usted, el nirvana vendría a ser los proponentes de la escuela Theravada, uh-huh, que es el budismo de los ancianos, ellos buscan el nirvana, que es, digamos, la liberación del sufrimiento en la existencia cíclica.
Claro.
Pero la iluminación es mucho más profunda, es la liberación total de todo sufrimiento.
Claro.
Un practicante de la escuela Theravada, para lograr la iluminación, debe proseguir hasta eliminar las sutiles aflicciones inertes
claro,
dentro de su continuo mental, y logra a través de la práctica diligente y la purificación entrar en la iluminación, que es lo que logró Siddhartha Buda.
Claro.
Que fue muy simplemente, que es la experiencia que cualquiera de nosotros experimentamos en el día a día, y con cualquier persona la experiencia esta se repite. Viene un robo muy grande, usted agarra, el dueño se enoja totalmente, lo que está ahí es su mente totalmente atrapada por la aflicción mental del enojo. Entonces no ve la claridad de lo que es la mente pura, la base de la que está formada su propia mente. Entonces la reacción, la decisión que la persona tome y las reacciones van a ser tal cual el resultado, negativo. Pero si la persona tiene una práctica espiritual que ha llegado a un cierto nivel, en vez de esa situación tan negativa, lo que va a lograr es que esa situación negativa, transformarla, y la va a tomar como una enseñanza. Y no es porque la va a tomar como una enseñanza, es que es realmente una enseñanza. Entonces, los problemas que padecemos en la Argentina es causa y efecto de nuestra propia responsabilidad. Entonces no tenemos que culpar a nadie. Y los primeros que tienen que cambiar somos nosotros, a través del concepto que tenemos de las cosas. Y es a través de entender esto, con las cualidades de la perseverancia, la visión correcta y la compasión inteligente, porque una cosa es ser compasivo sin ser muy inteligente, y es, por ejemplo, cuando uno da limona y no ve a quién se lo da. O sea, dentro de uno no ver a quién se lo está bien, pero tiene que ser una limosna constructiva, que usted realmente ayude a esa persona a salir de ese estado de sufrimiento.
Exacto.
Que se encuentra. Entonces, a eso me refiero, que todos nosotros tenemos esa capacidad. En realidad, en Argentina lo que hacemos es irnos por el lado equivocado, que es al que todos estamos acostumbrados, y bueno, y el sufrimiento siempre es permanente, repetitivo.
Hay que decir que la llegada de Siddhartha, de Buda a la India y bueno, al mundo, digamos, porque después tuvo una expansión considerable, fue una revolución, también una evolución, si se quiere, espiritual para la propia India, ¿no? Porque cuando usted habla de acción-reacción, que está probado científicamente, no por la física, pero en definitiva es eso, ¿no? Toda acción provoca una reacción.
Por supuesto, no hay modo de que no sea así. El caso de que yo estoy hablando da el resultado que ustedes están escuchando. Y de ahí sigue la cadena. ¿Qué efecto va a provocar en cada uno de nosotros? Y después de ahí sigue. ¿Qué decisión vamos a tomar? Y después, ¿qué práctica? Y después, ¿qué resultado se va a dar? O sea, claro, que es interminable.
Es lindo, estamos hablando de budismo, del Buda urbano, de que en Argentina también hay budistas, en Mendoza también. Y hay un montón de gente que también es curiosa y o quiere experimentar un crecimiento espiritual. Por eso está Ventupten Kudrón acá con nosotros. No sé si te lo pronuncio bien, ¿eh?
Muy bien.
Van a hacer una charla el viernes 7 a las 7 y media de la tarde sobre el manejo de las emociones y la autoarmonización, que es una palabra que encierra en sí mismo casi la esencia de lo que estamos hablando, ¿no? Esto va a ser en Manuela Sáenz 325 de Ciudad, pero también va a haber actividad el sábado 8 a las 5 y media de la tarde, Buda Urbano, en Keller, en 1298 de Guaymallén. Vamos a dar después los teléfonos y todo. ¿Qué van a hacer esas charlas?
Bueno, el del día viernes, que es como el manejo de las emociones, vamos a dar ciertas pautas de cómo podemos ayudarnos en nuestros problemas diarios sin necesidad de ir a un psicólogo.
Claro.
En realidad, uno mismo puede ser su propio psicólogo. Y básicamente es iniciar con una visión correcta de las cosas, el sentido común, como le llamamos. Claro. Y bueno, después con el sentido común usted tiene la capacidad de discernir qué es, digamos, el camino correcto a seguir o qué es el camino que no debería seguir.
Claro.
Y a través de eso ve las pautas, cómo progresar, cómo desarrollar en esas cualidades, y después va viendo que va a provocar un resultado. Y los resultados son positivos, son instantáneamente la persona cuando ya tiene una visión correcta e implementa estas técnicas, ya puede favorecerse, su entorno cambia. Sus negocios mejoran, la relación con las familias mejora, usted ve la visión de modo correcto y se siente más feliz, más satisfecho. ¿Y qué buscamos todos los seres en esta existencia? Ser felices.
Claro. En la Argentina, ¿cómo está organizado el budismo? ¿Tiene una personalidad jurídica? ¿Sus líderes espirituales, el Dalai Lama? No sé, preguntas que se me vienen.
Generales. Sí, nuestro líder espiritual es Usandia, el Dalai Lama. Que a pesar de la edad, 80 y pico, sigue viajando por todos lados.
Es cierto.
Y él está muy, digamos, comprometido consigo mismo de ayudar a la gente a encontrar el camino propio de cada uno, y lo está logrando, porque el mundo veo que, a pesar de los problemas, está mucho más feliz. Y acá en Buenos Aires tenemos un centro que se llama Yogi Saraha, que depende de una organización oficial mundial que se llama FPMT, que significa Fundación para la Preservación de la Tradición Mahayana, y esto agrupa más o menos como 300 centros, hospitales, escuelas para niños, clínicas para oculista, santuario de animales.
O sea que hay una organización fuerte.
Muy, muy fuerte, sí, de ayuda al prójimo.
Vamos a hacer un pequeño corte para las noticias y después seguimos charlando. La verdad, la charla está muy interesante.
Radio Nacional Mendoza, FM 97.1, la radio de todos. Nacional informa.
Hora 17 en todo el país.
Nicolás Dujovne señaló que a fines de septiembre se recibieron el desembolso del Fondo Monetario Internacional.
El ministro de Hacienda lo manifestó antes de emprender al regreso a Buenos Aires tras su reunión con el organismo multilateral de crédito.
Evidentemente estamos hoy atravesando una recesión, lo sabemos, y sabemos que los argentinos están atravesando un momento difícil. Yo creo que la mejora en el tipo de cambio real, la mejora en nuestras cuentas públicas, la mejora en la confianza que va a ser percibida también cuando logremos cerrar este acuerdo, van a ir trasladándose a una mejora en la economía.
¿Hay una fecha confirmada para el reembolso de deuda?
Es probable que sea hacia finales de septiembre. Dependen de cuán rápido terminamos el acuerdo técnico y de la decisión del TAP de elevar al directorio el pedido de aprobación del acuerdo cuando lleguemos a él.
¿Van a buscar más dinero de otros países, de otros bancos centrales?
No estamos buscando dinero extra por fuera de la negociación que estamos teniendo con el Fondo Monetario Internacional.
El presidente de la Bolsa de Comercio expresó su confianza en una mejora de la situación económica.
Con manifestaciones optimistas, el titular de la Bolsa, Adel Mogavi, anticipó que en las próximas horas se estaría conociendo un anuncio importante por parte de los Estados Unidos para ayudar al proyecto económico del gobierno de Mauricio Macri.
No como información, sino como rumor, que en las próximas horas va a haber una noticia importante para la Argentina. La situación económica del país no es ni remotamente mala. Sí, la situación financiera, porque tenemos un golpe de mercado, que ha sido violentísimo. Todos los que preveían una Argentina en enero de 2019 extraordinaria, hoy prevén de que vamos a mejor. Ni era cierto que íbamos a una gran Argentina en 2019, ni es cierto que Argentina va a dejar de pagar.
En tanto, fuentes económicas indicaron a Radio Nacional que se estaría tratando de un préstamo por parte del Tesoro norteamericano. Buenos Aires, Liliana Arias, Nacional, la radio de todos.
Deportes.
Esta mañana en el predio de Ezeiza, y Marcelo Gallardo dispuso trabajos tácticos en los cuales uno imagina que el probable equipo titular para el partido amistoso frente a Talleres seguramente sería una mezcla entre juveniles y suplentes. Volverán al trabajo mañana por la mañana también en el River Camp. Desde Buenos Aires informó María Onega para Radio Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo.
Puerto Deseado, temperatura 9 grados 4 décimas, humedad 64%, cielo nublado.
En Buenos Aires, temperatura 22 grados 2 décimas, humedad 41%, cielo algo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
FM 97.1 Nacional.
Estamos con vos hasta la puesta del sol. Estamos con vos en el 97.1 de Nacional Mendoza.
Pusimos un poquito de espiritualidad esta tarde, la verdad que hace bien, frenamos un poco la velocidad de lo material para darle importancia a algo tan fundamental como, lo espiritual, lo etéreo, lo sentimental, o si quieres lo religioso, que en definitiva es, no es ni más ni menos que juntar, ¿no? Eso es religar, religión, en definitiva. Y hablamos que también tiene que ver con la evolución de la humanidad, ¿no? Cada aparición de un portador de un pensamiento religioso fue un crecimiento para la humanidad. En su momento fue Krishna y aparece Buda, y realmente fue una revolución para un pueblo tan religioso como el de la India o el Tíbet. Acá estamos con Ben Kudrol, Tupten, sería la mejor pronunciación.
Sí.
Tupten Kudrol. Tupten, ¿cómo se podría la Argentina, Mendoza en particular, que tiene una gran espiritualidad, donde han pasado, está la montaña, donde es un lugar con movimientos de la tierra que hace? Saco esta colación porque cuando uno tiene un fenómeno como un sismo, ve la magnitud de la naturaleza y la pequeñez del hombre en sí mismo, ¿no? Pero no de su pensamiento, ¿no? Cuando hablamos de una construcción de un pensamiento que reúne a millones como el budismo. Si uno se pone a leer lo que fue en su momento Silo acá en Mendoza, un pensador, qué sé yo, y empezás a juzgar y es casi todo, gran parte de lo que ya decía Buda hace cientos de años atrás, ¿no? Gran parte de los pensadores actuales, de los mejores pensadores, por nombré uno, pero puede ser cualquiera, se han basado en estos seres especiales, ¿no? Decíamos hoy que cuando nace un Siddhartha, un Jesús o uno de estos seres iluminados, el cielo y la tierra es como que se juntan. ¿Qué va a pasar en Mendoza con el budismo?
Bueno, eso yo no lo puedo decir, pero lo que mi intención, mi aspiración, es que todos se beneficien, sin la intención de que ninguno se convierta al budismo. Cada uno es libre de elegir la línea espiritual que quiere seguir. Simplemente que generar la energía de que haya paz, haya compasión, haya comprensión, haya abertura mental, haya generador de una mente que sea sabia, porque todo eso ayuda a que después se aplique en las cuestiones prácticas del día a día y conformar luego un país más acorde a lo que nosotros desearíamos, ¿no?
Esto lo pregunto también porque esta es muy importante. El budismo no quiere convertir a nadie, no es su objetivo. La mayoría de las religiones intentan convertir a las personas a su religión. No es el caso del budismo.
No es el caso. Inclusive hay un sutra, Kalama Sutra, que donde Buda dice que cuando usted ve un maestro y escucha las enseñanzas del maestro, usted lo que tiene que hacer es investigar el maestro, investigar las enseñanzas, ver el significado de las enseñanzas, ver si va de acuerdo a lo que usted piensa, ponerlas en práctica, a ver si dan el resultado que dice. Y después que usted vio que eso da resultado, recién ahí puede pensar que son creíbles, que son fidables. Entonces, usted no puede creer ciegamente en algo sin haberlo. Lo mismo cuando usted tiene oro, usted tiene que testearlo, tiene que llevarlo a un experto, sí, golpearlo, no sé, el sistema, hasta que está seguramente seguro de que eso es oro, no por la simple impresión de que aparenta ser oro. Porque en realidad la espiritualidad es algo muy grandioso, y si estamos mal dirigidos puede dejar secuelas psicológicas muy graves. Uh-huh. Decepciones, depresión, hasta suicidio podría ser. Entonces, la parte espiritual tenemos que tomarla con mucha seriedad y delicadeza. Entonces, tenemos que ser siempre muy cuidadosos de las cosas que estamos escuchando o que estamos viendo, ¿no?
Tupten estuvo en Japón y ha recorrido gran parte del mundo. Podría no estar en la Argentina, pero ella decidió venir acá a la Argentina. Y es una budista internacional, la única de Mendoza, de La Paz, monja. No es común, ¿no? Sobre todo porque en Argentina no hay una tradición budista. Pero también es cierto que hay mucho interés en lo espiritual. Y cuando hay crisis y cuando hay momentos, parece que ese interés se dispara, ¿no?
Por eso es bueno que pasen cosas malas, para que nos despierten. Entonces, no es que las cosas malas son malas en sí, son resultado de algo, no vienen por nada. Entonces, a través de ese shock que uno sufre, uno empieza a analizar, a pensar y bueno, y a tomar un camino un poco más claro. Pienso que la gente acá tiene, en Mendoza especialmente, porque yo estoy radicada en Buenos Aires ahora, y veo que la gente de Mendoza tiene cualidades que son admirables, digamos, en la nobleza espiritual, diría yo, nobleza espiritual. Es esa aspiración de respeto hacia la espiritualidad, y eso es algo muy valioso. Entonces, ustedes se merecen un monasterio. Ustedes se merecen que venga la luz acá. Ustedes se merecen recuperar esa sabiduría que está ahora cubierta por ahí con cosas que no entendemos, porque tenemos una cultura que no es muy espiritual. Entonces, el camino es el camino, digamos, para ser feliz, es el camino es espiritual, inclusive para hacer negocios.
Sí, sin lugar a dudas. Incluso en la India, ¿no?, hay una diosa de la fortuna y no se ve mal el triunfo económico siempre y cuando esté dentro de una armonía con lo espiritual, ¿no?
Claro, dentro de las normas morales y éticas.
Exacto. Que no, el cristianismo no, o sea, digamos, hay como una contradicción ahí, ¿no?
No lo sé.
Sí, porque dice es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. O sea, hay una contraposición evidente. Estos temas los vamos a volver a charlar. Ya se nos va el tiempo. Invitamos para que este viernes 7 a las 7 y media de la tarde estén en Manuela Sáenz 325 de Ciudad, y después el sábado 8 en Helen Keller 1298 de Guaymallén. Tupten, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Esta charla la vamos a ampliar en breve.
Con mucho gusto.
Un placer. Un poco de budismo aquí en Radio Nacional. Aquí te espero.
Aquí te espero.